Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
A continuación, conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más a Conversatorio, un espacio para reflexionar, para conversar, para darnos tiempo para reflexionar sobre aquellos conceptos y valores que nos parecen relevantes. ¿Qué tal, Mario Terzano? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
Bien, muy bien, por suerte. Don Roberto Azareto, ¿cómo te va?
Bien, buenas tardes a todos.
Así que aquí tenemos la visión de la historia con la Academia Nacional de la Historia y de la Política, con Roberto, la visión del abogado, del empresario, con Mario. Y yo creo que una cosa que nos hemos planteado hoy es clarificar algunas ideas y conceptos. Y quizás podríamos empezar con esa nota tan interesante que escribiste, Roberto, sobre la relación entre Keynes y Hayek.
Sí. Tuvieron una gran relación con algunos baches y que terminó muy bien. Cuando llega Hayek a Londres, a fines de la década del 20, lo ve a Keynes como una celebridad y como un hombre de las potencias derrotadas. Él era un hombre ciudadano del disuelto imperio austrohúngaro, que junto con Alemania y el Imperio Turco habían sido derrotados en la Primera Guerra Mundial, estaban agradecidos por el primer libro de Keynes, que participa en la delegación británica al Tratado de Versalles, y dice: esto va a provocar un desastre, las consecuencias de la paz, ¿no?
Y ese es el título del libro, ¿no es cierto? Las consecuencias económicas de la paz.
Las consecuencias económicas de la paz es el título exacto del libro, efectivamente, donde plantea que las condiciones impuestas por los vencedores a Alemania van a traer problemas para la recuperación europea y de generar resentimiento en las potencias vencidas. Es decir, anticipó lo que iba a pasar.
Exactamente.
Después hay un alejamiento con la crisis del 30, que es el momento de esplendor de Keynes. Uh-huh. Yo quiero puntualizar, antes de seguir, una diferencia. Tanto Hayek nunca tuvo responsabilidades de gobierno. Ocupó, siendo muy joven, que estudiante, en esa época era ya socialista, un cargo menor junto a von Mises, que era ya muy
liberal. Estás hablando de Hayek ahora,
de
¿no es cierto?
Sí.
De Hayek.
Que también tenía un cargo de segundo orden, pero ninguna ocasión, ni von Mises ni Hayek tuvieron responsabilidades de gobierno. Nunca fueron ministros de economía, ni jefes de asesores, ni nada. Siempre escribieron desde la biblioteca, que creo que esto de la acción, del pensamiento y la acción, es muy importante, porque hay hombres que han hecho pensamiento y acción. Keynes, en cambio, fue un protagonista.
Creo, déjame interrumpirte un segundo, creo que es von Mises el que le echó en cara a Adenauer que era un socialista, porque él le hablaba desde la academia, justamente, y Adenauer, después podemos hablar de lo que hizo Adenauer.
Claro, con Erhard, la economía social de mercado y el capitalismo renano.
Cierro paréntesis, perdón, pero me acordé.
Sí. Bueno, la crisis del TTIP, ahí escribe un libro sobre temas de teoría económica, que Keynes no se molesta en contestar, si no le pisa a un exiliado italiano, Pietro Scrafa tenía un gran defecto, que algunos amigos míos lo han tenido, que son tan perfeccionistas que nunca que les escriben poco, tardan, uh-huh, demoran a escribir libros y demás, pero uno de los grandes economistas, que estuvo siempre en una línea intermedia entre los clásicos, los neoclásicos, entre Ricardo, Marshall, sobre el tema de los precios, que ahora no recuerdo exactamente el libro del título, el libro de Scrafa, pero lo cierto es que a partir de ahí Hayek no escribió más de teoría económica. Y en la crisis del 30 se quedó en silencio. Y de alguna manera él daba a entender que no sabía cómo encararlo. Tampoco von Mises dijo mucho.
Bueno, es que Keynes se atrevió a...
Se atrevió
y se arriesgó.
Y se arriesgó y salimos de la crisis.
Y además a cambiar, y esto déjame, porque además de las consecuencias económicas de la paz, él había escrito otro libro, que era de corte clásico, era un libro de corte del pensamiento clásico. Y en la teoría general del interés y el dinero...
El famoso libro del año 34.
Que es el que lo hace famoso, él no tiene ningún problema, se atreve a cambiar su pensamiento. Él cambia lo que había... No lo cambia por...
Evoluciona.
Evoluciona, qué buena palabra, gracias,
Manuel. No, además está en las circunstancias.
Y se atreve a...
Porque voy a mechar acá una frase de Federico Pinedo, abuelo, que también en uno de sus libros dice, sí, el equilibrio fiscal es imprescindible, y también es imprescindible gastar, porque si no, no se mueve la economía, porque la deflación es tan grave o más que la inflación, y si no lo tenemos a Japón, que hace 32 años que no sale.
Y esa frase que acaba de decir cobra mucha actualidad, Roberto.
Por eso la digo. Bueno. Y ahí
acabo de ver unos números espantosos de caída de la industria, de la industria de la construcción.
Tremendo, también acabo de verlos.
Patéticos.
En el año 40, él hace una gira por Estados Unidos, no lo había, y en el año 40 tiene que ir de Europa, ¿no? Por el nazismo que ocupa Alemania, Austria, emigra, y aterriza en la, y lo invita a la Universidad de Cambridge. Y ahí empiezan a tratarse mucho, y sobre todo en las noches, donde tenían que hacer guardia para detectar los ataques aéreos alemanes. Los profesores se turnaban para subir a las terrazas y advertir a parte del sistema de defensa aérea del Reino Unido. Y ahí tenían largas conversaciones. Y bueno, tuvieron una gran amistad. De una gran amistad que culminó, el otro día Carlos Leivas me decía, me enteré de una cosa, que de una macana que hizo Keynes, porque lo prefirió a incorporar a la Academia de Economía de Londres, de Inglaterra, a Hayek y no a Robinson.
John Robinson.
Y me decía, el otro día, a raíz de este artículo, Carlos Leiva me dice, bueno, me he enterado de una macana de Keynes, porque me parece que Robinson era superior. Bueno, eso era según de, que era biblioteca. Y luego está ese intercambio, cuando publica Camino de Servidumbre, Y Keynes lo elogia y dice, comparto gran parte de lo que usted escribe. A ver, intentamos, no, Keynes era un liberal, además era un liberal en todo sentido, estaba en el grupo de Bembe, famoso, con Virginia Woolf, estos grupos, era liberal en serio. Por supuesto, era un liberal que sabía que si pasaba una crisis como la del 30, algo había que hacer. Da la frase que creo que es de él, o se le atribuyen, que dice, sí, yo sé que si no hacemos nada esto se va a arreglar. Hay un problema, vamos a estar todos muertos.
Claro, en el largo plazo, claro, él tiene esa frase famosa de él, que es, en el largo plazo estamos todos muertos. Claro. Y él logra, bueno, él es el creador de la coyuntura, digamos.
Claro. ¿No?
El análisis
macroeconómico.
Y del análisis macroeconómico, sí. Que ahora habría que destrabarlo, porque la economía se ha quedado en el análisis macroeconómico. Sí. Deberíamos volver a tener el coraje que tuvo Keynes y empezar a salir del análisis macroeconómico puro. Porque para la audiencia que no esté tan... El análisis macroeconómico se limita a ver cómo se cierran los números fiscales y monetarios en el corto plazo.
Claro.
Pero el crecimiento... Y Keynes nunca negó eso.
Nunca negó eso.
El crecimiento.
El trabajo.
El trabajo, eso son cuestiones...
Lo que le faltó, pero primero decir, porque hay algo que no vio Keynes, pero lógico, no tenía por qué verlo. Bueno, cuando fallece, la carta de Hayek a la viuda de Keynes, impresionante, le dice, es uno de los hombres, el hombre más notable que yo he conocido. La pérdida que significa para el mundo académico.
Fue un romántico también Keynes, porque la mujer era una bailarina rusa.
Sí.
Y Keynes en su momento, Keynes tuvo que trabajar mucho, no fue un académico financiado. Y en una época, ¿cuál era su trabajo? Vendía en la boletería las entradas para... Sí,
sí, sí, pero fue muy exitoso. Así porque que hay economistas que...
Me siento orgulloso de mí mismo ahora, sí, yo también.
era muy fue exitoso en lo personal, en sus especulaciones en la bolsa,
no, sí,
fue muy
exitoso. Fue exitoso, exitoso.
Sí, sí. Otros economistas, por ejemplo, hay otro de los austríacos, el famoso, no, bueno, no me sale, el de la teoría de que bueno, que algo que destruir para que se reconstruya, con SH, espera. Schumpeter.
Cuando quiso
especular en la bolsa y demás, no la pegó nunca, no. Se empobrecía cada vez que hacía algo. Keynes fue muy exitoso.
Bueno, pero Schumpeter era un hombre del establishment. No, claro, por supuesto. Sí,
sí. Yo pero con unas posturas terminales, sí. Pone bombas, digamos, muy, sí, muy dramáticas.
No, lo que no advirtió Keynes, pero no tenía por qué advertirlo, es la sociedad de consumo. Él se estaba viendo que se veíamos a un mundo donde la gente, todo el mundo iba a tener lo que era considerado los años 30, cierto bienestar. Una casa, llegar a tener un aparato de radio, un automóvil, y no esto de que haya gente que quiera tener 3 autos y cosas de eso.
Claro.
Viajar por todos lados.
No había Ferraris todavía.
El consumo te lleva al consumismo. Ese es el...
Sí, esa competencia de que, vos tenés un yate de 50 metros, voy a comprar unos 70. Y después ves que hay otro que tiene 90, entonces trata de construir el de 90. Esto no lo había, pero lo tenía por qué advertir. Por supuesto.
No, él fue un hombre que a mí me encanta hablar de Keynes, porque no me gustan los keynesianos, aclaro, ¿no? Porque creo que los seguidores suelen ser malos discípulos del creador, ¿no?
Dogmáticos también.
Claro, sí, exactamente, sí, esa es la palabra. Sí, se convierten en dogmáticos y es la antítesis de lo que fue Keynes, que fue un además pragmático.
Exactamente. Tu teoría era para determinado momento. Él lo estaba diciendo que en un momento de que la economía crece, estabilidad, de que incentiven las bombas.
Exactamente. Porque
en realidad, y acá tocando el otro punto que vos señalaste al principio, que íbamos a tocar también en el programa, los dogmáticos, sean de derecha, de izquierda, de centro, se convierten en conservadores finalmente y son los enemigos de la evolución.
Sí.
Muy bueno. Y eso es un problema que tiene cualquier ideología. Yo la otra vez le decía a Roberto que en Argentina particularmente a veces tenemos un problema enorme, que es que el relato mata dato. Entonces, la realidad no importa. Si la realidad no funciona como digo yo, lo que está mal es la realidad.
Sí.
Es un problema eso.
Es un problema, no, y eso que decís es me parece tan bueno, Mario, del dogmatismo que en la Argentina nos ha destruido.
Nos consume.
Nos ha consumido el dogmatismo en todo sentido, ¿no es cierto? En todas las alas políticas que tuvimos. Faltó una necesaria dosis de pragmatismo. Y bueno,
lo que dice Mario, discutir sobre los datos, sobre las realidades. En la Argentina además tenemos otro problema, que es nuestro, somos muy aldeanos.
Sí.
Muy aldeanos. A veces decimos que los aldeanos son los de las provincias. No, en Buenos Aires hay muchos porteños aldeanos. Sí, no entienden el mundo, sí, no lo comprenden.
Bueno, es que ha dicho una palabra que digámosla con respeto, pero tal cual, porque el porteño será con una visión global del mundo, y sos una modesta provincia en la Argentina. La Argentina es una modesta provincia del mundo. Nos seguimos creyendo el...
Ahora somos pequeños en población, estamos muy lejos, hacemos todo lo posible por no entender. Estudiamos poco los problemas del mundo, en fin.
Bien, hay una pequeña anécdota de un amigo nuestro que muestra cómo no entendemos el mundo. Nuestro amigo Mariano Causino, que va ahora de embajador, ha sido ya confirmado por el Senado, ha tenido el acuerdo para ser embajador en la India. Uh-huh. Él pidió ir a embajador en la India. Sí. Pero según una información que, como diría el turco, así probablemente mala, nadie le pedía a la canciller ser embajador en la India. Fue el único. Estamos hablando del país más poblado del mundo, que ya ha desplazado a Japón y se aproxima a desplazar a Alemania como la tercera economía.
Y sí,
y que ya se ha propuesto desplazar a China.
Pero como decía Camilión,
no sé si lo logrará.
Como decía Camilión, nuestra cancillería quiere la línea Revlon. New York, Londres, París.
Claro. No, pero sí, India, ya lo hemos dicho en este programa, las proyecciones del Banco Mundial la ponen junto a China como las dos potencias económicas de aquí a 20 años.
Además, es un país de una... tiene algunas ventajas enormes, ¿no? No es un país expansionista en términos...
Nunca invadió a nadie.
Pero tiene una complejidad interna que es impresionante.
Impresionante. Sí, distinta.
Así que Mariano te va a tener un trabajo más que interesante para...
Muy interesante, sí. No, es que él por suerte lo tiene claro lo que significa la India, y por eso pidió él ese destino.
Y la India está mandando acá diplomáticos interesantes. Sí. Muy interesantes.
Sería lindo un día conversar con alguno de ellos.
Sí,
¿no?
Lo podemos invitar a lo mejor de la India.
Sería muy interesante. Sí, para ayudar en este programa justamente a esto que decimos, ¿no? A ampliar nuestra
¿cómo
mirada.
¿Cómo se piensan ellos a 50 años?
¿Y cómo ven ellos el mundo y la economía, como nos ven a nosotros?
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Bueno, y después de disfrutar de esta encantadora y emblemática voz de la artista colombiana Adriana Lucía, seguimos conversando con Mario Terzano y Roberto Azareto. Y yo me quedé pensando mientras me deleitaba con la música. Taro Keynes escribió toda su actuación, pero esta obra que hubo un antes y un después de Keynes. El pensamiento económico cambió después de Keynes. Se replantearon todas las preguntas y comenzó otro tipo de discusión. Pero además cambió totalmente el mundo. Recordemos con la audiencia que la crisis del 30 terminó con el régimen del patrón oro, terminó con un sistema de economías muy integradas, y muchos historiadores dicen que en realidad de la crisis del 30 al 45 fue una transición, y que, bueno, como dijo Roberto, que el Tratado de Versalles de alguna manera sembró lo que sería después ayudó a sembrar lo que sería la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Ahí Keynes, poco antes de morir, juega otro papel, que es el preparar el mundo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, y es cuando Conway hace el representante que designa Roosevelt, diseñan el Fondo Monetario y el Banco Mundial, precisamente para evitar otra crisis del 30. ¿Para qué era el Fondo Monetario? No era para resolver los problemas fiscales, porque tenemos déficit. El problema era salvar el comercio internacional, porque la crisis del 30 llevó a una disminución del comercio internacional del 50%.
Está bien.
Vino los intentos de autarquía y por eso no se salía.
Pero, exactamente. Pero, ¿sabés lo que la relación de ideas que quería proponerles? Es que la crisis del 30 fue disruptiva para el sistema económico mundial, y apareció una figura como Keynes que fue disruptivo para el pensamiento económico mundial. Y nosotros acá en la región, y particularmente en la Argentina, estamos justamente en un momento disruptivo, porque tenemos un régimen económico y social que, más allá de los gobiernos, no nos metemos en la coyuntura política, pero está claro que por lo menos en las últimas décadas la Argentina es una sociedad fallida. En términos económicos y sociales no se puede discutir que es una sociedad fallida, y eso exige un cambio disruptivo. Y a uno le gustaría tener un Keynes en la Argentina, ¿no? O en la región, para hacer un cambio disruptivo ordenado. Porque tomo una idea, y termino la introducción, Mario, una idea de la que dijiste. Porque si no, yo tengo miedo justamente de los personajes del manual, los que se aferran al manual y repiten conceptos con mucha claridad, pero del manual. Y acá exige un talento y un pragmatismo, sin perder lo esencial de los valores y las ideas, pero con pragmatismo. Bueno, lo lanzo.
Yo creo que hace falta, ojalá tuviéramos un Keynes, Pero más allá de tener una luminaria desde un plano teórico y práctico en la economía, hace falta que la clase dirigente del país se comprometa con un proceso de cambio. Porque si no, el pobre Keynes de turno termina como director nacional de bibliotecas.
Claro.
Sigue escribiendo, muchachos, le vamos a publicar todo en Eudeba. Y termina. Y yo lo que creo es que la clase dirigente argentina hace mucho que no que está comprometida con mantener el statu quo.
Claro.
Y están cómodos. Hay problemas, van, vienen, pero al final del día están cómodos.
¿Qué tema ese?
Da esa sensación. Tal vez porque es más difícil reconstruir que construir, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo que hace 2 o 3 años, hablando de lo que está pasando en África, alguien me dijo, bueno, lo que pasa es que ahí está todo por hacer. Incluso el problema que tiene Estados Unidos con su infraestructura, es mucho más difícil reconstruir que hacer.
Cierto.
Claro.
Cuando
claro.
Algunos dicen, a ver, uno nota la infraestructura envejecida porque hubo varios años de que no se invirtió, bueno, el actual presidente está impulsando un plan de modernización de esa infraestructura, pero es mucho más difícil reconstruir cuando ya tenés todo, las autopistas, los aeropuertos, que pero se están envejeciendo, hay que destruir, de afectar a la gente, y esto, bueno, incomodidades por un tiempo, y eso hace difícil. La Argentina me parece que sí, tenemos todavía estructura, está todo al servicio de algunas minorías que han logrado colonizar el Estado. Este es un largo proceso que un poco lo simboliza esa frase, sí, hay que hacer reformas, hay que hacer sacrificios, hay sectores que tienen que ser más competitivos, pero con la mía no.
Claro.
Alguien lo ha dicho por ahí, no lo inventé yo, pero esa es muy común. Con la mía no. Y pasa también con los cargos en el Estado. Hay una mora a los cargos del Estado. Ya hay versiones de que algunos que los han designado en directorio se han enamorado. Mira, María Julia Alzugaray.
Claro.
María Julia Alzugaray, a la que yo traté bastante durante un tiempo, contaba.
¿Y trabajaste con ella incluso?
No en donde ella estaba, pero sí, tú.
Pero en el partido. En
la campaña electoral.
Dentro del mismo partido político.
Sí, no en el mismo, pero en alianza, sí. Uh-huh. Fuimos candidatos juntos en el 89, cuya candidata a senadora, pero además yo la conozco de los años 70, tenía una buena, larga relación. Ella una vez contó que habían pasado 3 semanas que estaba en Entel y tuvo que hacer un esfuerzo, porque vio que se tentaba de permanecer y decir, bueno, ¿y si esto yo lo puedo arreglar en vez de privatizar?
Claro.
No, tiene que... La gente que enseguida se enamora de donde está y que fueron a decir, no, esto hay que no se puede seguir en manos del Estado. Tengo otro recuerdo de la época del gobierno militar. Lo habían designado al ingeniero Loitegui a cargo de los ferrocarriles. Dijo, lo vamos a reformar, a líneas privatizables. A los 10 días se sacaba fotos y decía, yo soy el primer ferroviario.
Claro. Claro, sí. Es que la cuna de intereses te puede absorber, ¿no?
Sí, además en un país chico como Argentina, el Estado es lo único que tiene temas grandes, realmente grandes. Entonces, como cuando estuvimos en Somisa, Entel, ferrocarriles, cualquier empresario o ejecutivo pega un salto a un nivel, a un volumen, y descubre un mundo nuevo. Entonces se enamora de ese mundo nuevo.
Además, acá hay un tema que el temor a la competencia.
Eso es dramático.
Esa es una debilidad.
Es el temor a la competencia. Creo que debemos aprender del fútbol. Cuando nosotros éramos chicos, yo soy mayor que ustedes. No fuimos al Mundial del 50. Yo me acuerdo del 54, tenía 9 años, lo escuchábamos por radio, el partido de Uruguay con Hungría, que salió cuarto, medio tercero, pudo haber perdido campeonato. Y la Argentina no estaba, pero decíamos que eran los mejores del mundo.
Campeones morales.
Sí. Campeones morales.
Ni siquiera campeones morales. Porque no competíamos, pero éramos los mejores. Pero no, sí. Porque en la gira que hizo San Lorenzo, dijo, no, pero fíjate la gira que hizo River, le fue bien, no, somos los mejores.
Yo recuerdo, más adelante, porque yo soy bastante más chico, ¿no?, que un director técnico se jactaba en un mundial y que dicen, los europeos tienen que entrenarse un montón. Nosotros nos juntamos 2 meses antes del mundial y
ya está.
Y ya está. hasta que apareció una persona que podemos aprovechar para homenajearla, ¿no? Que fue César Luis Menotti.
Ah, sí, un grande, la verdad que un grande.
Ahí cambió todo.
Y ahí cambió todo. ¿No? Ahí
intentó algo con nuestro Keynes, pero no lo logró.
No. ¿Perdón? Y a partir de Menotti, a partir de que concedió que se pudo en la realidad, sí, que se pudo, ahí empezó un cambio increíble.
Pero hay un proceso anterior que es darse los golpes por falta de competencia. Uh-huh. Miren, había un periodista que ustedes habrán sentido nombrar, Ardigó.
Sí, Enzo Ardigó.
Enzo Ardigó.
Enzo Ardigó.
Comentarista de José María Muñoz.
Así es. Cuando estaba antes del Mundial del 58.
Ese no es el famoso de cuando Muñoz le decía: ¿quién es ese que anda con piloto al borde de la cancha? Soy atrás del arco. Soy yo, Muñoz.
Creo que sí, creo que era ese.
Ardigó tenía la revista Goles. Bueno, era en su momento el mayor periodista de fútbol. Lo que fue Macaya Márquez, bueno, no sé ahora quién es, o Niembro. Ardigó terminaba sus comentarios en la Moral Deportiva antes del Mundial de Suecia, así, hasta Estocolmo. Y cuando Juan Carlos Colombo, que era, digamos, de un club Almagro, ahí lo habían puesto por razones políticas, era de la UCRI, fue presidente de la AFA, estaba gobernando Frondizi, ¿qué dijo cuando partieron en el avión? Volveremos con la copa. Después del 62 dijo: bueno, no voy a decir que vamos con la copa, pero por lo menos vamos a volver con el cuarto puesto. También no pasamos la clasificación. Pero al final, de tanto golpearse, bueno, ya en el 66 en Londres, en el Mundial de Inglés, se bueno, hizo un papel un poco más decoroso.
Sí, pero...
Y después Menotti efectivamente hizo la transformación.
Fue la gran transformación.
Sí. Que es otra cosa interesante, Menotti. No se limitó al fútbol de Buenos Aires. No sé si recordarán que en ese mundo había jugadores de Córdoba, por ejemplo, porque Menotti se dedicó a recorrer el interior a buscar jugadores de los equipos de la Liga
Provincial. Y a partir de ahí empezó la gran venta de jugadores al exterior.
Claro, así es.
Fíjate, en España pasó algo parecido. España, que los últimos tres mundiales de pronto levantó enormemente... Sí. ¿A partir de quién levanta? De un Guardiola que del Barcelona hace un equipo increíble.
Sí.
Entonces dice el tipo, ah, se puede. Bueno.
Sí, porque España tampoco nunca pasaba de las clasificaciones.
No, nunca. No. Y ahora está arriba.
Sí, sí, disputa.
Se puede. Entonces, un tipo, hablando de se puede, ¿no? Muchas veces se ha dicho que Galperín se ha ido al exterior, a Uruguay, por un problema con la política en Argentina. Y yo siempre opiné, creo que lo hemos hablado con vos, que en realidad él se va a Uruguay porque lo que no encaja es su negocio con los empresarios argentinos.
Claro.
Y fíjate vos que hoy o ayer el tipo acaba de meter una demanda contra todos los bancos de Argentina.
Así es.
Entonces, Galperín, que en bolsa debe valer más que todos los bancos de Argentina juntos, sí, se está peleando con todo el sistema junto. Entonces, empiezan a pasar cosas rarísimas.
Es que es una...
Grietas, ¿no? En fin, vamos a ver cómo termina.
Bueno, yo creo que acá hay un tema que no podemos soslayar. Para no quedarnos en la discusión de las figuras, le digo a la audiencia, ¿no? Que la sociedad está pidiendo un cambio.
Sí, claro.
Y va más allá del éxito de algunas personas.
Sí.
Bueno, que acá hay un cambio socioeconómico de las estructuras, la revolución digital, lo que hemos hablado tantas veces, un poco ha sido un leitmotiv que nos llevó a hacer este programa.
Exactamente.
Comentar para la audiencia qué está pasando en el mundo. Y evidentemente que hay cambios enormes. A ver, ustedes imagínense los conflictos de hace 50 años, ahora que empiezan los diarios a publicar, va a ser ahora 50 años de la muerte de Perón, por ejemplo. Uh-huh. La patria metalúrgica. Hoy, señor Bandrucci, de que se cumplió 50 años de su asesinato, hoy no sería ningún tipo importante.
¿Por qué? A ver, dale otra vuelta.
Sería Caló. La lucha metalúrgica no es en Argentina, claro, en el mundo, claro, ya no es importante.
Sería Caló, sería como Caló.
Sería claro, como Caló, tipo... claro.
Claro,
respetable, claro, pero
sí, pero no el uno decía
un árbitro de la política de cada día.
Uno decía la UOM, la Unión Obrera Metalúrgica, hace 30 años,
era...
Dios mío, ¿no?
Si funciona esto de los camiones autónomos, no va a haber más Moyano.
Entonces, yo creo que
¿por qué el hijo de Moyano se fue del sindicato de empleados de peaje? Y pues no hay más cabinas de peaje.
Claro.
Lo cual no quiere decir que no haya gente trabajando. Claro.
Sí, sí,
pero
sí,
en vez de estar ahí encerrado en una cabina, muriéndose de calor o de frío.
No tenés capacidad de presión, porque no va a hacer una huelga, no puede hacer eso.
Claro. Están manejando cómo están los sensores y cómo se recauda, ese otro tipo de trabajo.
Sí, totalmente.
Y bueno, hemos visto cómo de la sociedad, la economía y del fútbol, de las tres cosas. Aprendemos que como sociedad tenemos por delante un desafío que nos enseña algunos éxitos que hemos conseguido, ¿no? Que es el valor de la disciplina, de la organización, de la competencia. Y no hay tutía. Todo cambia, ¿no? Ahora, qué difícil es adaptarse a los cambios. Este es el gran desafío para las personas y para las sociedades. Keynes fue un gran ejemplo que se atrevió a cambiar y se adaptó. Y nosotros, y en este programa lo hemos hablado muchas veces, el avance tecnológico a veces se acelera y a veces es tan veloz que sentís que te quedás afuera de la cancha, ¿no? Que hay que y eso le pasa a uno, le pasa a los empresarios, le pasa a los gobiernos, le pasa a los políticos, ¿no? Ahora, ¿cómo adaptarse al cambio?
El problema ahí es que ahí tenés un problema de timing según el tamaño que tengas en la industria en la que estés.
Uh-huh.
Pues si vos sos una empresa líder, grande, no tenés más remedio que meterte a liderar los procesos de cambios tecnológicos.
Sí.
Porque no puedes quedarte atrás, es un tema de casi de estatus de tu empresa. Y si sos una pyme, una mediana o pequeña, no tenés más remedio que quedarte quieto y esperar a que la tecnología sea barata para poder sumarte.
Claro, pero ahí,
porque no podés, no tenés fondos para el desarrollo tecnológico.
Pero ahí, déjame usar la palabra que usaste en alguno de los bloques anteriores, que me parece, porque hay una reacción defensiva negativa, puede ser el conservadurismo. El conservadurismo mal entendido, ¿no? Que dice, no,
me quedo quieto.
Me quedo quieto o no me cambien. No nos integremos al mundo, que yo no sé competir en el mundo, quedémonos con una economía cerrada. En aquellas, me imagino yo que para hablar con realidad, en aquellas provincias argentinas donde es muy difícil la creación de trabajo, y déjenme con el empleo público que gano elecciones y le doy de comer a la gente. Es decir, para ir con más profundidad a los cambios y a los desafíos verdaderos que necesitan. Yo tengo un tema que me inquieta hace mucho y es muy antipático. Pero como estoy con dos personas muy inteligentes, me voy a aprovechar para tocarlas. Ustedes saben que yo tengo un pensamiento más bien liberal, ¿no? Creo en la libertad, creo en el mercado. Pero a medida que más transito la historia argentina, y creo que otros países de la región no han tenido tanto este problema, tenemos una dama que es maravillosa, pero que nos trae soluciones y nos trae desafíos. Y esa dama es la tierra. La tierra argentina es una dama muy rica, nos da riqueza. El problema es que es muy difícil esparcirla. Queda siempre concentrada y cambian los mecanismos de propiedad. Pero esa es una inquietud que a mí, y que hace muchos años, no se habla mucho de esto, porque no soy el único que tiene esta inquietud dentro de las personas bien pensantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Creo que el sistema impositivo adecuadamente nos podría ayudar a tener una solución equilibrada sobre este tema, la concentración de la tierra. Y veo las caras que me ponen.
Pero vos crees, ¿no? Yo creo que los cambios tecnológicos han cambiado esto. A ver, hasta hace 40 años diría que había un consenso en todos los partidos políticos. Estoy hablando incluso del peronismo en el tema de la tierra. Todos tenían políticas de colonización. Miren, el último gobernador conservador de la provincia de Buenos Aires, Rodolfo Moreno, hizo votar por la legislatura el impuesto al latifundio, que era un impuesto de tasa a los que tenían más de 10.000 hectáreas, que en esa época eran muchos.
Uh-huh.
Así que había el Fresco, también hizo una política de colonización y distribución de la tierra, pero ese concepto que había de la unidad económica, de cuántas hectáreas necesitaba una familia, me parece que ha quedado totalmente caduco.
Eso sí.
Ahora, pero, yo quisiera, creo que hay que tener en cuenta que el gran reformador respecto a las grandes tenencias ha sido Dalmacio Belezarfil con el Código Civil, ¿no?
Sí.
Porque yo digo, las grandes propiedades, extensiones de campo, de tierra, de hace 100 años, hoy en día el que más tiene 500 hectáreas.
Si es de aquellos,
de exacto, aquellos, pero, por sucesión.
Claro.
O sea, son muy pocos los que han logrado encontrar el modo de mantener una propiedad, sí, realmente
porque han
rentable.
Hecho sociedades.
Claro, sí. En general.
Es que se da la paradoja.
Es una pérdida de productividad enorme.
Claro, porque se da la paradoja que la tierra es muy cara para el que la quiere comprar y para el que la tiene, porque la renta no está en función del valor. Entonces, lo que decís vos, en dos o tres generaciones
se ha ido.
Se ha ido. Pero el que compra vuelve a ser una nueva concentración. Es distinto.
Sí, pero fíjate, ¿dónde está la gran renta? Los que arriendan campos. O sea, los que arriendan campos se independizan del valor, claro, de la propiedad,
sí,
que es un valor construido en el aire. Esos tipos laburan, tienen una renta, pagan un alquiler al dueño.
Y no son dueños de campo.
Y tienen maquinaria, son dueños de maquinaria, de fierros.
Muchos de ellos tienen el 15%, explotan 100.000 hectáreas y por ahí tienen 15.000 propias.
Eso
es arrendado.
Eso
es
Logrobo.
Es Logrobo.
Logrobo, sí, hay varios grupos, la de Coagro.
Sí, creo que Estados Unidos, me gustaría estudiarlo más el tema para dar una opinión.
Acá había un mito.
Pero Estados Unidos resolvió de una manera más eficiente ese tema.
Tiene un tema interesante Estados Unidos, y es que los campos, los precios de los campos se fijan en función de su rentabilidad, uh-huh, de su del flujo de fondos.
Claro.
Entonces, vos vas, y el campo que además, cuando hay seca hay reserva de aguas, cuando llueve mucho hay canales para desagotar. El campo rinde tanto hace 20 años, acá están los números. Este es el retorno a la inversión.
Hilda Sábato, que podíamos, si vamos a las calificaciones clásicas, podíamos decir que es una socialdemócrata o una liberal de izquierda, hizo un estudio muy profundo, porque hay un mito que la agricultura norteamericana fue más eficiente que la argentina porque era una agricultura familiar. Hizo un estudio concienzudo del tema, lo ha publicado, y demostró que fue más eficiente nuestra agricultura que la estadounidense y la canadiense.
Demostró, perdón, que...
Que era más eficiente nuestra agricultura y no la estadounidense.
No, que yo creo que tenemos un sector agrícola
muy eficiente.
No,
pero está hablando incluso de los tiempos de las grandes extensiones.
Ajá.
Dice que era familiar. En realidad, porque acá se hubo mucha división de la tierra en Santa Fe, algo del norte de Buenos Aires, Entre Ríos y parte de Córdoba. No se extendió al tema de gran parte de la provincia de Buenos Aires porque, según estudios que encargó Nicolás Avellaneda, que promovía la colonización con peritos del exterior, un agrónomo alemán cuyo nombre no recuerdo, llegó a la conclusión que muchas de esas tierras no tenían actitud agrícola, uh-huh, que eran tierras ganaderas. Uh-huh. Muchas de ellas, después... y por eso hubo un momento de grandes cosechas, muchos grandes ganaderos llevaron colonos por 4 años con este requisito. Cultivaban cereales y tenían que dejar, cuando vencía el contrato, los 4 o 5 años, alfalfa. Era una manera económica de hacer alfalfares y eliminar los pastos naturales. Entonces, zonas no muy aptas, hicieron. La agricultura estadounidense de... avanzar sobre tierras no muy aptas significó la catástrofe que hubo con los cambios climáticos de los 30, que vemos en películas como Viñas de Ira, cuando muchos agricultores habían erosionado las tierras precisamente por ser vastas extensiones y necesitar tener alguna rentabilidad, y provocaron un desastre.
Mirá.
Provocaron un desastre. Oklahoma, ciertas partes de Texas, del Medio Oeste, uh-huh, esas grandes emigraciones que a veces hemos visto en el cine. Les voy a contar una anécdota sobre Viñas de Ira, porque viene al caso. Vieron que están esas caravanas de esos autos, sí, Ford, que tratan de llegar a California a ver si pueden buenos días. Bueno, parece que Stalin compró muchas copias de esas películas para que viera el pueblo soviético el desastre de los agricultores norteamericanos. A los tres días lo tuvo que sacar de circulación, porque los soviéticos, que veían en una Unión Soviética que solamente los muy altos funcionarios tenían auto, veían que estos tipos que estaban pobres, todos, que los echaban de las granjas, iban en auto. Sí, el tema impositivo. Acá hay que eliminar las retenciones, y cuando uno, claro, todo protege, y sí aplicar los impuestos a la tierra, que es lo que corresponde, y a la renta.
Pasa que las retenciones acá también son una distorsión, porque con esto es bueno conversarlo también. Sí,
por eso hay que suprimirla, porque es una distorsión.
Porque es una distorsión de los precios relativos. Claro. Y de alguna manera, cuando uno ha discutido con los colegas proclives a poner derecho de exportación, dice, mira, lo que pasa es que el modelo de sustitución de importaciones hace que los bienes industriales, el teléfono, lo que sea, sean más caros. Entonces, la manera de compensarlo es que la alimentación sea barata. Y ese, de alguna manera, ha sido la filosofía detrás, sí, de tener, a través de retenciones,
el deterioro de los términos del intercambio. Por eso ya...
Bueno, pasa que en eso Argentina, un país de este nivel de extensión, debería tener transporte barato y energía barata, uh-huh, que es lo que tienen los países muy grandes geográficamente. Nosotros tenemos transporte caro y energía cara, y además distorsiones en los alimentos.
En fin. Y este es el gran desafío, creo que en los próximos años, ¿no?
Ahora, déjame volver al tema con el que vos arrancaste. Vos planteaste la preocupación por una alta concentración de tierras.
Sí.
¿Dónde ves hoy en la Argentina, además de en el sur, tal vez en la Patagonia, si tenés una cosa muy clara? Claramente.
Necesitas 3 hectáreas por cada oveja.
En la provincia de Buenos Aires, Córdoba, ¿vos ves grandes concentraciones hoy?
Bueno, yo creo que sí, que en la Pampa Húmeda, si bien hay pymes, pero... Mira, para darte una respuesta fehaciente, me gustaría profundizar un poco, pero creo que sigue habiendo grandes extensiones, pero es un tema para conversar con algún especialista. Podríamos invitar un día
Yo la información que tengo, que hoy entre un socio de la sociedad rural y un socio de la Federación Agraria casi no hay diferencia, salvo casos muy puntuales.
Es un lindo tema para
Billy Churrón, presidente de la Rural, 6-7 años, tenía 400-500 hectáreas. Uh-huh. No así, por supuesto.
¿Cómo se llama este sociólogo famoso
argentino? Miguel se andaba en 2.000 hectáreas.
¿Cómo se llama este sociólogo famoso argentino que escribió un libro sobre el tema este de la tierra, los dueños de la tierra?
José Luis, los que mandan.
Y ahí trae un estudio sobre concentración de tierras, así que sé yo. Podemos invitar a alinear.
Han surgido varios temas que vamos a tener.
El que más ha estudiado es últimamente es Roy Ora, que además ha terminado con varios mitos. Él tiene un libro sobre la clase terrateniente bonaerense, muy interesante, una investigación que creo que eso fue para su doctorado en Oxford en historia, donde además demuestra que las inversiones en industria que hacían muchos de esos terratenientes, el mito de que no invertían en industria, comercio y demás, que no se limitaron a la tierra.
No, ha sido uno de los sectores más dinámicos que tiene la Argentina.
Y con más desarrollo tecnológico.
Y más competitivo, porque en vez de tener subsidio del Estado, al revés, le extraen a través de las retenciones.
Es más competitivo.
Es el más competitivo y el más productivo.
Creo que acá hay un mito también, cuidado, que del territorio argentino es una tercera parte el que es el productivo. Hay otra tercera parte es árida y hay una tercera parte un tercio que es semiárido. Por eso creo que lo que el desafío que tiene la Argentina es el riego.
Bueno, como siempre se nos ha ido el tiempo y muchos de estos temas que hemos tirado hoy va a ser para seguirlos, y así que nos viene muy bien el último tema musical que vamos a escuchar de Adriana Lucía, que se llama Volver a Empezar.
Bueno, parece para la Argentina, redundando.
Reconstruir, que es difícil, decías vos.
Así que en una semana volvemos a empezar. Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Javier.
Gracias.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura